Gloria al que vive. Gloria al que vive. Bautismo en el Espíritu Santo. Mateo 3, versículo 11, en la página 1003. Aquí Juan, cuando estaba bautizando en agua, dice palabras hermosísimas. Dice Juan, yo los bautizo a ustedes con agua, para que se arrepientan. El bautismo que ustedes van a recibir es un bautismo de agua. Yo se los doy. Es el bautismo de arrepentimiento. Pero el que viene después de mí, Jesucristo, es más poderoso que yo. Y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él, Jesucristo, los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ya Juan habló del bautismo en el Espíritu Santo. Hechos 1, versículo 4, en la página 1136, nos dice algo muy importante. En el versículo 4, en la página 1136, en Hechos 1, dice esto. Una vez, mientras comía con ellos, con sus discípulos, Jesús les ordenó. Me gusta mucho esto. Jesús ordena. Si Jesús ordena, hay que cumplir. Entonces, los va preparando para que tengan esa llenura del Espíritu Santo. Le dice, no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa. Subraya promesa, ¿de quién? Del Padre, de la cual le he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados ¿con qué? Con el Espíritu Santo. En el versículo 8, en esa misma página, les dice Jesús, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, les quería advertir a los discípulos y a los cristianos de todos los tiempos, que cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, claro que es obra del Espíritu, y el Espíritu está en nosotros. Hay parte de su Espíritu. Pero al aceptar a Jesús como Señor y Salvador, dice el propio Jesucristo en otra parte de la Escritura, que es como agua, como una fuente de agua que salta para vida eterna. Al aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, recibimos la salvación. Pero Jesucristo, óiganlo bien, no nos hace testigos de Él, ni hijos del Padre por su sangre derramada en la cruz, para que nos vayamos al cielo ya y ya se acabó todo. No, hay un propósito con nosotros, los que aceptamos a Jesucristo, en todos los tiempos hay ese propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que seamos sus testigos en la tierra. Entonces, para ser testigo de Jesucristo, ahí sí necesitamos el bautismo en el Espíritu, la llenura del Espíritu, la unción constante del Espíritu, para poder ser esos testigos que Jesucristo necesita en la tierra. Amén. Entonces, cuando Él habla que el Espíritu Santo estará sobre ustedes, aquí le está hablando otra vez a los discípulos para animarlos a que ese Espíritu sobre nosotros es el que nos va a hacer testigos verdaderos de Él, y necesitamos el Espíritu Santo. Cuando reciban el bautismo, ¿recibirán qué? Poder. Recibirán poder. El cuerpo de Cristo, cuando recibe el bautismo en el Espíritu Santo, se supone que salga de nosotros el poder. Él en nosotros, la esperanza de gloria. Recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Esto es Jesucristo hablando. Hechos 28, del 18 al 20, en la página 1039. Lo que hablamos fue un tiempecito antes de Jesús subir al cielo. Aquí, antes de subir, el título es La Gran Comisión. Jesucristo guardó esto para los momentos antes de subir al cielo. Era como para que no se olvidaran los testigos de él, de la importancia tan grande que iba a tener el cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia, de todos los tiempos. Porque él se iba, pero no dejaba a su iglesia en ningún tiempo sola. El Espíritu Santo iba a venir a la tierra. Entonces, como iba a estar el Espíritu Santo, si lo recibíamos a Jesús como Señor y Salvador, comenzaba el Espíritu Santo la obra en nosotros. Ya podíamos ya tener vida eterna. Podíamos tener todo lo que tiene Jesús, pero necesitábamos el bautismo para poder ser esos testigos. Y le dice así en el versículo 18 de la página 1039, Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Por qué Jesucristo dice que se le ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra? Porque Él vino con la gran misión de hacerse hombre, de pagar por nuestros pecados, pagar por nuestras enfermedades, por nuestra pobreza, por todo lo que el hombre estaba pasando por el pecado. Y Él vino a liberarnos espiritualmente, a que recibiéramos todo lo que Él tiene. Entonces, dice, el Padre ya me ha dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Esa autoridad, como a cada rato enseñamos aquí, se las doy yo a ustedes, porque a Él se le dio la autoridad, pero nos dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Cómo vamos a ser discípulos, ya que esa autoridad se nos ha dado? Bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. En esta parte tan hermosa, donde Jesucristo le hace ver a los discípulos, no, si ustedes van a tener todo lo que yo tengo, cuando yo me vaya, voy a mandar el Espíritu Santo, lo van a tener todo. Pero dice algo muy importante en estos versículos, enseñándoles ustedes a obedecer todo lo que les he mandado. Entonces aquí el Señor quiere hacerle ver al hombre que Él mora en él, y que como mora en él, todo el fruto del Espíritu va a morar también en el hombre. Entonces tenemos que ser lumbreras en la tierra para enseñarles a todo el mundo que es hermoso este caminar, que esto es precioso, recibir todo lo que tiene el Señor que nos ha dado. Pero le tenemos que enseñar a todo el mundo que hay que obedecer al Señor. Que si obedecemos es que podemos ser esos verdaderos testigos de Él. Eso es lo que captó Mateo. Importantísimo. Si nos vamos ahora a Marcos 16, el versículo 15 y 19, en la página 1064, miren qué lindo esto también. Les dice Jesús antes también de subir al cielo, vayan por todo el mundo y anuncien ¿qué? Las buenas nuevas. ¿A quién? A toda criatura. El que cree y será bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales acompañarán a los que crean. En mi nombre, en nombre de Jesucristo, es tuyo, es mío y es de todos los cristianos en todos los tiempos. Expulsarán demonios. Todo esto que nos dice aquí Jesús según Él va diciendo lo que vamos a hacer, porque creemos en su nombre, y en su nombre se va a manifestar Él con todo esto que dice aquí, Él lo coloca, lo que va primero, lo que va en segundo lugar. En primer lugar, saber que esa autoridad nos las han dado para atar a los demonios. En mi nombre, en mi nombre, en mi nombre. Saber que el cristiano tiene una lucha, una batalla continuamente con el enemigo, porque vino a destruir, a robar y a matar. Y dice el Señor, les dejé mi nombre. Y ante mi nombre, Él se tiene que ir y dejarlos tranquilos. Así que en mi nombre echarán ustedes demonios para que la vida les sea agradable. Pero en segundo lugar, y grábatelo bien en tu corazón, dice, hablarán en nuevas lenguas. Hablarán en nuevas lenguas. Necesitamos ese lenguaje celestial. Porque si somos ya seres espirituales, el Padre es Espíritu, Jesucristo tiene el Espíritu y el Espíritu Santo está en ellos y está en nosotros, y entonces necesitamos hablar con nuestro Dios con estos idiomas, hablar en lenguas. Eso es el regalo mayor que nos da el Señor, porque así nos comunicamos con Él. Así que no creas lo que dicen por ahí, que el don de lengua no es, que no importa. Es importantísimo, lo pone Él en segundo lugar. Tomarán en sus manos serpientes, y cuando vean algo venenoso, no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos, y esto recobrará la salud. Aquí nos hace ver, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Los discípulos salieron y predicaron por todas partes, y el Señor los ayudaba en la obra y confirmaba su palabra con las señales que lo acompañaban. Y volvemos otra vez a Hechos 1, en la página 1136, vemos que el versículo 9 también nos habla de que, habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras Él se alejaba. De repente, se le acercaron dos hombres vestidos de blanco que le dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo vieron irse. Ya Jesús sube al cielo. Ya Jesús le había dicho a sus discípulos, yo me voy, pero no se entristezcan, yo no los dejo solos. La promesa del Padre es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, la iglesia de todos los tiempos no puede hacer nada. Él es. El Espíritu Santo es el que hace. El Espíritu Santo. Y necesitamos esa llenura. Porque sin esa llenura no vamos a poder ser esos testigos hermosísimos que el Señor quiere que nosotros seamos. Ahí mismo, en la página 1137, el título es El Espíritu Santo desciende en Pentecostés. Cada palabra que se diga ahora, tienes que tomarla con el gozo, aleluya, de que has sido llamado para ser testigo de Él, pero que necesitas siempre el Espíritu Santo. Tú que estás viendo la televisión, anhela eso. Si no has podido quitar el canal, que yo sé que no lo vas a poder quitar, ya sabes que necesitas. Si eres cristiano y no tienes el bautismo en el Espíritu, lo necesitas para ser su verdadero testigo y para esa comunión que tienes que tener continuamente con ese Dios hermoso, trino y uno. Si no eres cristiano, anímate a recibirlo, y después, con esta explicación, vas a querer y a necesitar el bautismo en el Espíritu. Amén, amén. Bueno, vamos ahora a meditar en cómo estos primeros discípulos y María con sus amiguitas, recibieron el bautismo en el Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, 50 días después ya de la resurrección, estaban todos juntos en el mismo lugar. Todos juntos en el mismo lugar. Jesucristo le hizo ver, se me quedan juntitos orando porque el Espíritu va a venir a ustedes. Ellos obedecieron. Y todos esos días nada más tenían aquel deseo de recibir el bautismo. Estaban todos juntos en un mismo sentir. Qué lindo que hoy todo el que esté aquí y el que esté viendo la televisión tenga el mismo sentir, que no es otro, que gozarse con recibir el bautismo en el Espíritu, saber que es la única forma de que los dones que los necesitamos para todas las personas y todos los cristianos puedan salir de nosotros como ríos de agua viva, para que el mundo sepa que ese Dios que nosotros le servimos es un Dios amoroso, misericordioso, que no nos dejó solo, que nos ha dado todo lo que Él tiene y que quiere usar a cada cristiano como su testigo para que todo cambie, porque eso es lo que Él anhela, que todo cambie en la tierra. Todos en un mismo sentir. De repente, aleluya, no sabían ellos qué era lo que iba a pasar. Vino del cielo un ruido como el de, subraya, una violenta ráfaga de viento, símbolo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, aleluya, viene como una violenta ráfaga de viento, porque Él es el poder, la energía, la fuerza de ese Dios trino y uno. Y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Al entrar aquella ráfaga de viento, símbolo del Espíritu Santo, se posó en las cabezas de cada uno de los discípulos, de María, de todos los que estaban allí reunidos, unas lenguas como de fuego, haciendo ver que ya la vida de ellos iba a cambiar, que ya íbamos a poder tener los hechos de los apóstoles, toda esta belleza que tenemos, pero que eso no era para los discípulos de aquel entonces, eso es para todos los discípulos de Jesucristo en todos los tiempos. ¡Aleluya! ¿Quiénes fueron llenos? Todos fueron llenos, todos los que estaban allí, del Espíritu Santo. ¿Cómo se dieron cuenta que todos fueron llenos? Porque comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Aquí es bueno que se sepa que hay dos clases de don de lengua. Hay el don de lengua celestial, que ese hombre alguno no sabe lo que es. Ese es para comunicarnos con nuestro Dios, eso es para adorarlo, y es lindísimo porque le dice unas cosas al Señor, muy pocas veces sabe uno lo que está diciendo, pero uno sabe que por el Espíritu le está diciendo cosas preciosas a nuestro Dios, y nos conformamos con eso. Pero hay otra clase de don de lengua, que fue el que se vio aquí, que es de diferentes idiomas, para que las personas cuando oyen a gente que ellos saben que no tienen, que no saben esos idiomas, porque ni han ido a esos países, o si han ido a esos países, a lo mejor no tienen esa cultura para poder entender todos estos idiomas. Y miren qué cosa tan grande pasó. Habían visitas en Jerusalén. Ahí había judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír ellos aquel bullicio, ¿al oír qué? Aquel bullicio. Esto no es de muerto, esto es de vivo. Este caminar es de vivo, aleluya. Cuando ese espíritu se manifestó en aquellas personas, hubo bullicio. Y todavía en estos postreros tiempos estamos viendo cristianos que ni se mueven, con caras largas, criticando a los que tenemos el pentecostalismo, que le damos gracias a la iglesia pentecostal, que nos ha enseñado tanto. Bullicio, bullicio, alegría, gozo de saber que tanto nos ama nuestro Padre Celestial y Jesucristo, que eso que ellos tienen, que es este tesoro, que es ese don, dice Jesús, que es el Espíritu Santo, nos los han dado a nosotros a borbotones cuando aceptamos el bautismo en el Espíritu. Hay dos clases de cristianos. Hay los cristianos que se parecen a Mical y a los cristianos que se parecen a David. ¿Cuál deseas tú ser? Como Mical, que se atrevió a meterse con David, criticarlo, porque David comenzó a adorar a su Dios y hasta se quedó con pocas ropas, porque hasta las ropas le molestaban. Y él lo único que estaba era adorando a su Dios. Y la esposa Mical le dijo, ¡ay, David, qué vergüenza me has hecho pasar! No quiera ser como Mical, anhela ser como David. Estar siempre con ese gozo que él nos ha dado. Y el bullicio, que haya alabanza con todos los instrumentos, estruendoso, que no importa. Y eso pasó en aquel momento. Al entrar el Espíritu, una bulla del caray. Entonces los que estaban afuera dijeron, no, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y vemos cómo fueron entrando ellos. Y quedaron pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Pero estos loquitos, yo los conozco. Mira, pero está hablando mi idioma. Y él dice que el Señor, que Dios, que iban a recibir algo muy grande del cielo, y parece que es verdad. Porque ¿cómo pudieron ellos hablar esos idiomas si Dios no se los dio? Desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Fíjense todo lo que habían, ¿eh? Partos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes, todo por igual. Los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Estaban toda aquella persona recibiendo casi lo que ellos habían recibido. Es maravilla que sale de su boca. Eso tiene que ser Dios. Eso quiere el Señor que pase contigo y contigo que estás viendo el programa. Otros se burlaban, siempre hay los micales, y decían, lo que pasa es que están borrachos. Al mundo le encanta acordarle a los cristianos el pasado. Y el Señor dice en su palabra, tú no tienes pasado después que me recibe, porque te he hecho criatura nueva. Y esa criatura nueva te he dado mi espíritu, que mora en tu espíritu, eres templo mío, si recibes el bautismo en el espíritu tienes mi llenura, y yo te tengo como ese instrumento valioso para usarte cuando yo quiera y donde yo quiera. Aleluya. Un momento precioso te va a pasar a ti también. Si seguimos leyendo, no lo vamos a leer ahora, pero el título es Pedro se dirige a la multitud. Y Pedro, aleluya, aquel Pedro preguntón. Aquel Pedro que niega a Jesucristo 3 veces. Aquel Pedro que tuvo algo hermoso, pidió perdón. Aquel Pedro importantísimo para Jesucristo. Aquel Pedro recibe el bautismo en el Espíritu Santo y da unos discursos tan hermosos como los de Pablo. Y la gente, desde que él oía hablando de Jesucristo, se convertía. Llegaron a convertirse 3,000 personas. Todos aquellos que estaban por ahí en ese alrededor, que huyeron el bullicio, que los oyeron hablar en los idiomas que ellos tenían, claro que tenían que convertirse, Miren, si el bautismo es importante, que la gente de oír hablarlo en sus idiomas ya se convierten. Amén, amén, amén. El don de lengua, vimos aquí, que se manifestó cuando ellos recibieron todos el bautismo, que se le posaron en sus cabezas esas lenguas como de fuego. ¿Dónde nos habla de la importancia del don de lengua, de todos esos dones que se reciben después del bautismo? Primera de Corintios 14, del 1 al 5, en la página 1202. 1202. Antes de ver esa página, tomen la 1201, que antes de hablar de los dones, nos habla del amor. La fe se manifiesta a través del amor. Los dones se manifiestan a través del amor. Primera de Corintios 13 nos recuerda, antes de hablar de dones, la importancia del amor. El amor que da tanto trabajo que las personas dejen que salga de ellos. Porque en el mundo se ama con el amor sentimental. Ese es un amor que no funciona. Porque hoy puedes amar y mañana puedes odiar. Así no se puede ser testigo de Jesucristo. Por eso, cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, viene a nuestro espíritu el Espíritu Santo, trayéndonos todo lo que tiene Jesucristo, lo primero, su naturaleza, que es amor. Cuando la iglesia comprenda esto de todas partes, la cosa va a ser más fácil y vamos a morir más a nosotros mismos, porque nos vamos a dar cuenta que por nosotros no podemos, que es por lo que Él nos ha dado y nos dio su naturaleza. Dice la Escritura que fue impartida a nuestro espíritu, y su naturaleza es amor. Entonces ese amor tiene que salir constantemente de nosotros. Y los cristianos se empeñan en amar con el amor de ellos, o pedirle al Señor, dame más amor. Y dice el Señor, pero si te di mi amor, que es mi naturaleza, y le impartí en tu espíritu. Sin eso, los cristianos no caminan. Del 4 al 7, en la página 1201, hablando del amor, dice Pablo, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no es envidioso, ni jactancioso, ni orgulloso. No se comporta con rudeza, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El amor no se deleita en la maldad, sino que se regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Ya sabiendo esto y teniendo ese amor impartido en nuestro corazón, sabemos que ya podemos hablar. Primera de Corintios 14, donde Pablo nos habla del don de lenguas y de profecía. Hoy no vamos a tocar profecía ni los demás dones. Hoy el empeño es el don de lengua. ¿Amén? Nos dice Pablo, empéñense en seguir el amor. Me gusta eso. Hay que empeñarse. ¿Cómo nos empeñamos? Cada vez que nos pase algo que tengamos que caminar en amor, saber que es el amor de Él que va a salir de nosotros. Por eso tenemos que empeñarnos en que no salga nuestro amor, sino el amor que nos fue dado como naturaleza. ¿Entendieron? Y ambición en los dones espirituales, sobre todo el de profecía. Ambicionen los dones. Pero esta ambición de los dones, ¿por qué es? Es para ayudar a nuestros hermanos, los cristianos. Ayudar a ese mundo perdido. Entonces, lo que hay que decirle al Señor, Señor, úsame. Señor, úsame. Para yo ver a tu pueblo liberado. Para yo ver a los perdidos que se acercan a ti y reciben todo lo que por gracia tú nos has dado. Esa es la ambición. No para poder uno decir, yo tengo tal don, y uno creerse que esos dones son de uno. Los dones pasan por nosotros. Nosotros somos simples instrumentos, simples canales, que como hoy vimos cuando el Señor en Mateo le dijo, vayan, le hizo ver, enséñenlo, enséñalos a ser obedientes, a que el que me obedece es el que recibe. Amén, amén. Aquí dice así, porque el que habla en lengua no habla a los demás sino a Dios. ¿Te parece poco? El que habla en lengua no le habla a los demás sino a Dios. Pero queremos algo en la tierra que sea más maravilloso que hablarle a Dios. Los cristianos eso lo anhelan, a veces, pero Dios no me habla. Pero Dios no me habla, pues recibe el bautismo. Entonces tú le vas a hablar y le vas a hablar cosas tan preciosas que las vas a saber cuando llegues allá y en el libro de la vida tú veas cosas lindas y Jesucristo te la enseñe y tú le digas, ay, Jesucristo, pero esto fue Amado Nervo. Dice, no, esa fuiste tú. ¿Cómo? Y cuando yo te dije esa belleza, Jesucristo, y Él te dirá, cuando recibiste el don, que te lo di, el don de lengua. Cuando te ocupaste de ir orando en lengua todos los días hasta llegar a una hora, cuando teníamos esa comunión tan grande y tú te deleitabas con ese don celestial que yo te di para que me adoraras. Amén. Anhélalo. Anhélalo. Y abre tu boca para recibirlo. Amén. En realidad nadie lo entiende, pues habla misterios por el Espíritu. En cambio, aquí habla Pablo de la profecía. Sí, hay cristianos por ahí que dicen, es la profecía, lo dice Pablo, no es el don de lengua, lo más importante. La profecía, cuando estamos reunidos, es importantísima. Si alguien va a dar una profecía en lengua, tiene que venir la interpretación. Si no, era que era adoración, no profecía. Pero él está hablando de cuando están congregados en la iglesia o congregados en cualquier lugar, que los corintios eran, parece que eran medios desórdenes. Entonces él tuvo que decirle todas estas cosas. Pero nos habla algo aquí de la profecía que debemos de llevarlo siempre en nuestro corazón. El que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. ¿Para qué? Amén. Para esas tres cosas. Entonces, cuando te digan una profecía y no tenga esas tres cosas, di, esto no es. Porque las profecías que uno oye por ahí es que se va a acabar el mundo y que te va a dar una enfermedad, que te vas a morir y que tú te vas a condenar y muchísimas cosas desagradables. Ya tú sabes que si no es para edificarte, animarte o consolarte, no es profecía. Es importantísima cuando estamos reunidos. Pero el versículo 18 dice, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia prefiero emplear 5 palabras comprensibles y que me sirvan para instruir a los demás que 10,000 palabras en lengua. En la iglesia, advirtió Pablo. Pero cuando esté sola, ese don precioso de esos idiomas celestiales, tienes que abrir tu boca y él sale. Porque con el bautismo en el Espíritu vas a recibir también el don de lengua. Eso es lo único que te edifica de todos los dones. Los demás dones van a pasar por ti. La profecía pasa por ti. La sanidad pasa por ti. El don de ciencia averiguando qué es lo que le pasa a una persona pasa por ti. Pero el único don que te edifica, porque el Señor siempre está pendiente de darnos cosas, es el don de lenguas. Te edifica a ti. Es lo más hermoso o de las cosas más hermosas que ha podido darnos nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Te voy a dar 2 citas donde te convencen que el don de lengua, la Biblia habla de eso y lo importante que es. Primero, Romanos 8, 26 y 27 en la página 1181. Este es el capítulo de la vida en el Espíritu. Cuando recibas el bautismo, o si ya lo tienes, que Romanos 8 sea esa guía grande de saber lo que es la vida en el Espíritu, de anhelarla. En el versículo 26, en Romanos 8, en la página 1181, dice: asimismo, oigan bien, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esos gemidos que no pueden expresarse con palabras es el don de lenguas. Aleluya. El Espíritu, tú no sabes cómo pedir, comienzas a hablar en lengua. El Espíritu Santo, en lo que tú estás hablando, le habla al Padre. Y Dios, que examina los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu. Porque el Espíritu intercede por los creyentes conforme a la voluntad de Dios. Entonces, esas son buenas nuevas. Cuando pides, pide en lengua y el Espíritu Santo se encarga de hacérselo llegar al Padre, como Él sabe que el Padre no va a decir que no. Amén. Porque el Padre no va a dejar de oír a su Espíritu. Entonces miren la ventaja tan grande que se tiene con el don de lengua. Judas 1, Judas nada más un capítulo, el versículo 20 y 21, en la página 1284. Mire el consejo de Judas. Este es el apóstol, no el otro. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios. ¿Cómo nos vamos a mantener en el amor de Dios? Edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla de orar en el Espíritu, te está hablando de orar en lenguas. Mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo, en su misericordia, les conceda vida eterna. Vamos a dejar eso hasta ahí. Que estas palabras te lleguen. Que anheles el bautismo en el Espíritu Santo. Que sepas que sin eso no se puede. Pero que con eso vamos a ser esos testigos, al igual que Pedro, Pablo, Juan. Al igual que todos esos grandes hombres y mujeres que han tenido el bautismo en el Espíritu. Anímate siempre a querer más. A no conformarte con lo que te dicen que es hasta ahí. No, abre la palabra. Busca siempre. Y ya sabes que hoy debes de tener el gozo de saber que sin eso los cristianos no pueden hacer la obra preciosa que quiere el Señor de nosotros. Porque ya leímos que lo primero es acordarnos que el amor de Dios ha sido impartido a nuestro espíritu. Y si no se tiene el bautismo en el Espíritu, a veces es tan difícil poder entender con nuestro espíritu lo que significa para Dios un alma, lo que anhela el Señor, que seamos sus testigos en la tierra al estilo de Él. Que no se asombraba cuando le hablaban de los pecados bien grandes, no se asombraba, porque lo único que quería era llevarle pecadores al Padre Celestial. Lo único que le importaba es que los pecadores supieran que el amor de Dios es tan grande, tan ancho, tan profundo y tan largo, que con nuestro intelecto es imposible entenderlo. Pero que cuando tenemos el bautismo en el Espíritu, vamos dejando que esa naturaleza salga de nosotros. Y llegará el día en que el cuerpo de Cristo en la tierra, el mundo, tiene que vernos ya no a nosotros, sino ver a Jesucristo en nosotros. Porque vamos a ser todos evangelios vivos, pero para eso se necesita el bautismo en el Espíritu. Gracias Padre, gracias Jesús, Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mis hijos, llegó el momento anhelado, deseado, si no por ustedes, por mí, de verlos a todos, a todos, cuando se cante el coro, que todo el mundo cante o hable en lengua. ¿Se creen ustedes que ese niño no los mandaron por casualidad? Ay, papá. Ese niño no los mandaron, ¿ustedes saben para qué? Para que lo imitemos. No lo hagan todavía porque yo le estoy diciendo. Oh, santo. Pero llegará el momento en que van a dar vueltas ustedes como locos. ¡Guay! ¡Aleluya! Porque es que esto tiene que arroparnos. Tiene que arroparnos. El gozo es tan grande que tiene que salir de nosotros. ¡Aleluya! Usted sabe lo que es que estábamos perdidos y el Señor nos ha rescatado y ya nos tenemos pasado. Somos criaturas nuevas y vamos a tener el bautismo en el Espíritu, el que no lo tenga. Ahora, todos muy animados a saber que ya se les dio la explicación y que anhelen tener eso. Para que ustedes puedan ya esa unión con el Padre, con Jesús, todo el tiempo. ¿Qué hay que hacer antes de recibir el bautismo? Y no le dé vergüenza subir. No le dé vergüenza subir. El que estuvo aquí el domingo del Día de los Padres, vinieron esos hombres y se hicieron niños. Y después ustedes dicen que por qué yo quiero más a los hombres. Subieron como niños. Y eso, el que subió, le debe dar gracias al Señor. Porque fue como para que cada uno supiera lo importante que era para él. Que sabía que los sufrimientos eran grandes. Que sabía que le han tocado cosas muy duras y muy fuertes, que sin él no se puede. Y han vivido muchos años sin él. Y era arropándolos a todos en su amor, para que supieran que son importantes para él. Y que desde ese día comenzó algo muy grande para ustedes. Que ustedes tienen que recibir todo lo que él tiene para ustedes y tener esa comunión, que ya no puedan hacer nada sin primero decírselo al Espíritu Santo para que Él sea el que los guíe. Ahora todos con los ojos cerrados, vamos a humillarnos ante Él, a pedir perdón por los pecados de pensamiento, palabras, obras y omisión. Si no has hecho todos los días tu examen de conciencia, ahora pídele perdón por los que has cometido y no has pedido perdón o no te has arrepentido. Porque lo grande de nosotros los cristianos es saber que desde la cruz ya nos perdonó, que le costamos la sangre a Jesucristo, que le costamos hasta su última gota de agua, que era el Espíritu Santo, que tuvo que decirle al Padre, no me abandone, ¿cómo vivo sin ti? Vivir sin ti es no tener el Espíritu Santo, pero lo tengo que hacer, porque tengo que pasar todo lo que el hombre ha pasado para que el hombre no lo pase más. Usted que está ahí sentado hoy, ha sido un ser privilegiado. No puede quejarse de nada en la vida. Porque el Señor le dice, te estoy ofreciendo un cielo. Te estoy ofreciendo tesoro. Te estoy diciendo que todo es tuyo, que todo lo pagué. Que todo te lo he dado por gracia. Que te perdoné en la cruz. Que lo que yo necesito es que tú te arrepientas de cada ofensa que me haces. Y le hagas ver a mi espíritu que te ayude para que no lo hagas. Eso es lo que anhela hoy nuestro Dios. Y ese Espíritu Santo está deseoso de hacer la obra en cada cual. Se arrepienten ahora de todo lo que han ofendido al Señor. Para recibir, va a haber un equipo aquí. Cuando cada persona le diga, recibe el bautismo en el Espíritu, ustedes abren su boca ahí y dicen, recibo el bautismo en el Espíritu. Cuando le digan, recibe el don de lengua, usted dice, recibo el don de lengua, pero no se quede ahí, diga, rabalaya satarayaya, sílabas, no, eso no son sílabas. ¿O usted ha visto algún idioma que... y se queda ahí? No. Entonces ya saben, usted puede decir ya está raya la sílaba que usted quiera. Y usted verá que en una de esas usted se enreda y dice, ajá, pero ¿y qué es esto? Lo que me está saliendo, yo no entiendo. Le ocurre a todo el mundo, a casi todo el mundo, que cuando se recibe el don de lengua, uno se encuentra que el don de lengua de uno es más feo que el de todo el mundo. Eso es. Entonces el enemigo se encarga, y el cabezón también, el intelecto, de hacernos ver, es un disparate. Lo que tú estás diciendo es disparate, y tú te atreves a estar diciendo que eso es de Dios. Usted dice, pues sí, me atrevo. Y ya ustedes saben que le he contado mucho que al Señor no le importa, que he conocido gente que tiene un don de lengua que parece una garreta, y el Señor lo ha usado tremendamente, tremendamente, con ese don tan feo. Entonces, mientras más usted use el don de lengua, como todos los idiomas, más fluentemente sale de usted, y eso se va arreglando. Y entonces después usted se goza, que usted dice, ahí está la lengua hablando cosas que yo no sé, pero sé que diciéndole cosas a mi Padre, a Jesús, y además ya averigüé que el Espíritu Santo no le dice que no. Si el Padre no le dice que no, ahora es que yo voy a hablar en lengua. ¿Entendieron? Ok, entonces ya están preparados, anhelando tenerlo, abren la boca, no se queden callados y ayudan ahí con sus sílabas. ¿Entendieron? Vuelva ese niño. Vámonos. Gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor. Por esta noche, gracias. Oh, sí. Abre los corazones, Señor, que no pierdan tiempo, que no hay tiempo que perder. La vida en la carne no deja nada. La carne con el espíritu, pero la carne sola de nada aprovecha, dice el Señor. Vienen tiempos que se necesita esa comunión tremenda del pueblo de Cristo con Él. Que cobre conciencia todo el que está aquí, Señor, de lo que significa tener tu Espíritu morando en nosotros. Que quieres que cada uno sea tu profeta. Que quieres tener tal comunión con nosotros que nadie tenga que decirnos lo que tenemos ni lo que somos, porque lo sabemos. Que sea una iglesia que salga de aquí para ser tus verdaderos testigos, porque nada más tiene los ojos puestos y la confianza en ti. Que nadie siga siendo igual. Que nadie siga siendo igual. Que no se pierda el tiempo. Que no se pierda el tiempo. Que te dejemos a ti obrar, Espíritu Santo. Espíritu Santo, declaramos la sangre de Jesucristo. Declaramos tu sangre, Jesucristo. Declaramos tu sangre sobre nosotros, sobre nuestros familiares, sobre nuestros vehículos, nuestras casas, nuestro país. Tú en nosotros. Esperanza de gloria. Nos vamos ahora y tú te vas con cada uno de nosotros, porque tú moras en nosotros. Y te damos gracias porque somos tus testigos, porque habiendo tanta gente en el mundo, tuviste que llamarnos a nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesucristo. Jesucristo. Jesucristo.